Estamos en comunicación con Miguel Ángel Cáceres. Él es investigador, historiador, poeta y además, obviamente, salteño. Muy buenos días, gracias por este contacto con la radio pública. Lo saluda Mariel Ríos. Miguel, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está María? Buen día país. Qué lindo poder contactar, qué orgullo, qué distinción poder contactar con todo el país y tantos lugares de América con Radio Nacional. Yo fui parte de la familia en Salta, ¿no? Estuve como 4 años haciendo programas en Radio Nacional. Es un honor, ¿no?, en este tiempo, especialmente en este tiempo del carnaval. ¿En qué le puedo ser útil?
Bueno, nosotros queremos conocer sobre los orígenes del carnaval allí en el norte, que, digamos, no queremos que los jóvenes solo sepan que carnaval es tirar espuma y disfrazarse. Queremos conocer bien cuál es la raíz del carnaval, cómo se festejaba en aquel entonces y si de esas raíces algo se conserva en la actualidad.
Bueno, miren, antes que nada yo les diría qué entendemos por carnaval, y lo traté de expresar en algún momento a través de versos, ¿no? Por ahí yo digo que el carnaval es el comienzo de una historia sin contar que viene desde tan lejos y nadie ha podido olvidar. El carnaval es la memoria del pueblo con contenido ancestral que al que olvida desenmascara y no lo quiere disfrazar. Su hijo es el pulchay que todos quieren quemar sin darse cuenta siquiera que lo comienzan a resucitar. Lo buscan en las bacanales de Grecia, en la Saturnal de la Roma imperial, y él, el carnaval, anda con la Pachamama, los pobres meta a alegrar. El carnaval es un grito de carne llagada de los que han sufrido soledad, es un alarido hecho alborada que un mundo nuevo quiere germinar. Su hermana es la morena chicha, que enternece el cantar del hachero, y junto a su prima, la donosa loja, es llovizna que humedece pero no moja. El carnaval es parte de un calendario ritual que hace al hombre trascendente porque piensa y pelea su libertad y se da cuenta que reír es mejor que matar. Por eso suenan las cajas como que queriéndolo llamar, que sigan sonando quejosas que en cualquier momento llegará y que canten todos, compañeros, esta alegría inmemorial que nuestros abuelos cantando bautizaron carnaval. Y fíjense que en ese poema...
Pero hágame un alto para un aplauso, ¡bravo! ¡Hermoso lo que acaba de recitar!
Bueno, usted se dará cuenta que el carnaval tiene connotaciones universales, es de carácter interporal, responde a un calendario agrícola. Nosotros aquí en el norte lo recordamos abriendo las bocas. ¿Qué significa abrir la boca? No, no van a creer que, porque en Salta, en los jujeños nos cargan a nosotros, ¿no?
¿Por qué? A ver, cuente esa pica que me gusta.
Los jujeños dicen que los salteños somos opa, ¿no? Porque nosotros tenemos hasta la patente con la letra A. Porque cualquier pregunta decimos, ¿no? Y nosotros decimos que ellos son cotos. Y viene por eso una cosa así, muy, muy de risa, ¿no? No hay ningún otro problema. Y fíjense en ustedes que nosotros tenemos muchas maneras de anunciarlo al carnaval, ¿no? Porque Salta tiene muchas regiones, tiene regiones andinas, regiones amazónidas. Hoy el país está enterándose, lamentablemente, de lo que le pasa a nuestros queridos hermanos, los amazónidos, es decir, los hombres, los tobas, si usted quiere llamarle. Sí. Hay un conjunto de comunidades que persisten, porque muchos creen que ha desaparecido el indígena, el ancestral, y sin embargo anda habitando nuestros ríos principales, y lamentablemente lo que se denomina el progreso, lo que se denomina la civilización, no es otra cosa que un arma artera, mediante la cual se socavan las bases de su dignidad, se les quitan las tierras, se les talan los montes, se les infectan las aguas, y por supuesto que estas etnias se ven acorraladas, y bueno, y sucumben ante la mortalidad de la tuberculosis y del hambre, ¿no?
Claro.
Así que allí, en esa zona, se anuncia la llegada del carnaval cuando florece la taperigua. En otros marcos andinos, porque nosotros tenemos zona de altura, por ejemplo, en nuestro valle Calchaquí, que seguramente mucha gente en el país recuerda, con Cafayate, con Angastaco, con Cachi, con Molinos, bueno, son zonas de altura. Allí se conoce el carnaval porque empiezan a cantar los coños. ¿Y qué son los coños? Los coyullos. ¿Y por qué cantan los coyullos? Porque anuncian que ha madurado el producto, ¿cómo se llama? Ha madurado el tacu, el producto del tacu, ¿no? El fruto del tacu, ¿qué es el taco, el algarrobo? ¿Cuál es el producto, la vaina? ¿Y para qué sirve esa vaina? Para muchas cosas, pero entre ellas dos cosas fundamentales. En los viejos tiempos ancestrales permitía realizar el pan americano, o sea, el patay, y también realizar una bebida que para nosotros, en esta parte del norte, es la bebida fundamental, digamos, que es la aloja. Después, con la llegada de los incas, porque los incas llegaron a esta parte del actual noroeste de la patria de los argentinos en el año 1480, pero nuestros ancestrales vivían hace más de 8.000 años en esta parte del país, ¿no? Así que subsistíamos sin ningún tipo de paternalismo ni mesianismo histórico. Y la primera embajada española del imperio colonialista español llegó en el año 1535 con Diego de Almagro. Y nosotros sabíamos no solo celebrar, porque el carnaval, nosotros los que vivimos en el ámbito urbano, creemos que es un corso. Claro. Y en realidad el corso es una manifestación de celebración de carnaval. Aquí hay muchos lugares donde se apela a viejas prácticas inmemoriales, centenarias, milenarias en muchos, algunos casos, donde todavía se practica la tacupayán, la pilla jacica, el encuentro de comadres, la bendición del chayado de elementos, o sea, de cajas fundamentalmente, pero de elementos musicales. Se hacen flechadas, encuentro de comadres, dije, muchas cosas, ¿no?, que son de los viejos tiempos. Y entonces aquí, cuando cantan los coños, que daba lugar en los tiempos viejos a las puebladas, que convertían hacia los algarrobales, realizaban el ceremonial de la tacupayana, y donde todos tenían un rol para rescatar el fruto. Y en otros lugares es cuando suena el erque, ¿no? El erque. El erque, fíjese que ya va marcando tiempos, ¿no? Porque el erque es un cuerno,
sí.
Un cuerno que despierta sonidos, y el cuerno, usted sabe que nosotros en los tiempos inmemoriales no conocíamos, te hablo de 1492 en adelante, no conocíamos, por ejemplo, el caballo, la vaca, o sea, el toro, ¿sí? No, por el cuerno hablo, y son animales que no conocíamos. Nosotros teníamos los camélidos, para ello estaba Coquena, que era el protector para evitar, porque fíjense la diferencia con los tiempos actuales. Nosotros somos depredadores, profundamente depredadores, porque venimos absorbiendo toda esa sustancia cultural, ¿no?, que ha desestructurado nuestro contexto axiológico. El conquistador llegaba con una consigna que decía: acato, pero no cumplo, que hoy en los tiempos apoteóticos de esta contemporaneidad se manifestaría en aquello de tiene razón pero marche preso,
claro.
O echa la ley, echa la trampa. Los contextos axiológicos son absolutamente diferenciados. Entonces, nosotros sosteníamos la convivencia, la cotidianeidad, enmarcados en una economía de subsistencia, donde no se depredaba, todo tenía una regulación. ¿Por qué? Porque había un trípode paradigmático de ese contexto axiológico que se llamaba la relación Chacha-Huarmi. ¿Qué es la relación Chacha-Huarmi? Hombre, naturaleza, mujer, mujer, naturaleza, hombre. Se da cuenta, en un marco cosmogónico que se manifiesta en nuestros cursos. Lo que ocurre es que yo estoy hace un poquito tomado de garganta porque estuvimos hasta las 4 de la mañana.
Está muy
en
bien.
Los cursos.
Eso es carnaval.
Sí, en el curso de Capital. No como animador, porque yo no soy animador, pero sí complementando con datos, digamos, algunas de las cositas que yo le digo.
Claro.
Entonces, bueno, estuvimos hasta las 4:30 de la mañana. Y en una jornada muy muy fresca, ¿no?, en este tiempo. Así que, bueno, mire, el carnaval, el primer corso en el mundo, ocurrió en el año 1864, y fíjense que a nosotros, acá en el noroeste, las abuelas nos sabían decir que para el carnaval el diablo quedaba suelto.
Sí.
¿No? Y la canción que ustedes pusieron de introito, de introducción,
sí,
hablaba de Puxay. Porque en realidad a nosotros nos decían, el diablo queda suelto. Y yo por así pregunto, ¿y qué diablo tiene que ver el diablo con nuestro carnaval? Porque lo que ocurre es que la conquista lo pretendió desterrar al carnaval porque lo consideraba una práctica pagana.
Sí.
¿No? Pero apelaron con el tiempo, en cierta manera derrotados, al viejo axioma aquel que decía, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y entonces lo han teocratizado, lo han sincretizado, digamos, lo han ayornado, como quieran decir, especialmente, por ejemplo, en Oruro, te digo que primero, antes de abrir las celebración de carnaval, van con la Virgen del Socavón, claro. Y bueno, se ha ayornado, como dicen algunos. En 1869, fíjense que no tiene nada que ver el diablo, porque les digo, porque el primer corso en el mundo lo organizó el Vaticano. Pietro Vargo, o sea, el Papa Pablo II, que asumió el solio pontificio en el año 1464 hasta 1471. Y casi en el medio, 1467, organizó un corso. Pero ahora, ¿por qué lo organizó el corso? Porque se vivía una crisis de carácter socioeconómica. Entonces, aquel viejo precepto latino del Mare Nostrum, del Imperio Romano, que hablaba de pan y circo. Entonces, hay que entretenerlo al pueblo cuando suenan las tripas, ¿no? Claro. Entonces, pero sin darse cuenta que estaban recalando en una cuestión de carácter intemporal, universal, de calendario agrícola, que le tocaba la fibra. Pero el carnaval, como diría Roberto Eco, es la contravención, ¿no? La contravención, ¿cómo le puedo decir? Consciente. Es decir, la transgresión de lo que supuestamente es legal, de lo que supuestamente es permitido, de lo que supuestamente representa, entre comillas, hablo de la buena costumbre, todo pautas, digamos, segregacionistas, excluyentes, no inclusivas, ¿no? Pero fíjese que, como dirían las abuelas, las mentiras tienen patas cortas y el pez por la boca muere, ¿no? Y en este caso el ser humano, porque la memoria colectiva nos permite rescatar que el primer corso lo organizó el Vaticano, y lo organizó un papa, y en el propio Vaticano, y donde participaban los curas. En contraposición, en nuestro país, en Argentina, el primer corso se organizó donde está Dios, porque dicen que Dios está en todas partes, pero fundamentalmente tiene su aposento en Buenos Aires.
Sí.
Y por lo tanto, aquel que sustentaba ese viejo lema de civilización o barbarie, por supuesto que la civilización era lo extraño y la barbarie éramos nosotros, los que habitamos desde siempre este territorio de la vieja Abya Yala, que fue Domingo Faustino Sarmiento, organizó el primer corso, ahí cerca de Plaza Lorea, en Buenos Aires, en 1869. Y no solo que lo organizó, sino que participó, claro, porque lo necesitaban, ¿no?, para distraer un poco.
Sí.
Y en Salta, fíjense en ustedes que tan paqueta, tan aristócrata, prácticamente una de las provincias con mayor mentalidad feudal que existe en América, una de las que, como es Salta. Si usted quiere encontrar algo conservador, se viene a Salta y va a encontrar todo. Es colonial, es paqueta, es aristócrata, pero por supuesto que por más de estas adjetivaciones que tenga, está su pueblo. Y celebraron el primer corso un 8 de febrero de 1891, un domingo 8 de febrero de 1891, alrededor de la plaza principal. Y la ceremonia del desentierro del carnaval se hacía en el centro mismo de la plaza principal, en nuestra zona de Julio, actualmente denominada así, en los tiempos que antes había allí una pirámide, para recordar que llamaba la pirámide de Uriburu, para recordar que los uriburos eran golpistas. Usted sabe que se dice que el primer golpe, yo digo se dice porque no es así, porque no haya habido un golpe, sino que no fue el primero. Nosotros tenemos la cabeza llena de chichones porque vivimos de golpe en golpe.
Sí.
Pero el primer golpe, todos dicen que fue el que derrotó a Hipólito Yrigoyen, y fue un salteño, lamentablemente, el que queda en la memoria colectiva del país con ese estigma, ¿no? Bueno, acá en Salta también quisieron hacer un golpe para impedir que subiera un gobernador electo que era Cleto Aguirre. Entonces fue sofocado e hicieron una pirámide que costó 4.000 pesos fuertes para recordar que eran golpistas. Por supuesto que la demolieron porque los estigmas les molesta,
sí. Y
con la promesa de hacer un monumento a Güemes. No hicieron el monumento a Güemes, pusieron a otra persona en el medio, y a Güemes después lo llevaron para inaugurar su monumento en 1931 en una villa de emergencia. Y, fíjense lo que es la historia, que siempre permite las reivindicaciones. Hoy es uno de los lugares más lindos de Salta, ¿no?, donde está el monumento al general de la Patria, general Martín Miguel, Juan de Mata, Güemes, Montero, Bárcena Gómez, Campero de Sol de Villa, Oyeche y la Corte.
¡Qué memoria, por Dios, Miguel, para acordarte todos esos nombres!
Y no, simplemente apostar a la memoria.
¡Qué memoria!
Este país tiene que apostar a su memoria, ¿no? Y en el carnaval le brinda todas esas posibilidades. Así que nosotros tenemos un tiempo celebratorio bien grande, lo vivimos, el carnaval siempre fue convocante, por eso la política siempre va buscando al carnaval,
sí.
Ya lo existe a nivel nacional, hay
que aprovechar eso, Miguel. Hay que aprovechar eso, que nos convocan por interés, pero hay que salir a la calle igual y hay que tomar ese derecho, ¿no?
pero por supuesto ganar la calle significa claro. La única posibilidad. Nosotros nos manejamos con la huipala. La huipala es una bandera de fraternidad, de convocatoria, de protagonismo americano, y los colores tienen, y en las indumentarias están los colores. Por ejemplo, cuando usted ve el color blanco, el color que representa patrióticamente la intelectualidad, el conocimiento, la sabiduría, la limpieza, el color blanco hablo, sí. Y representa el collar del cóndor, las cumbres nevadas, la pureza.
Claro, cada color tiene su significado.
Claro, el verde, por ejemplo, que nosotros tenemos que apelar al verde, que decía la abuela, el color de la esperanza.
Claro.
Y nosotros lo que escribimos decimos que la esperanza es la más revolucionaria de las virtudes.
Exactamente.
¿No? Así que el color de la naturaleza, que hay que cuidarla, la naturaleza, y así cada color tiene su cosa.
Su
lo que pasa es que vivimos en un estado de analfabetismo funcional.
Claro.
Porque nosotros creemos que hemos derrotado el analfabetismo de la vieja usanza. Digamos que usted no sabía deletrear, no sabía firmar.
Claro.
Pero hoy estamos en un estado de analfabetismo funcional.
Exactamente. Miguel, nos quedaríamos horas escuchándolo, pero las noticias están detrás nuestro casi. Así que queremos agradecerle por esta lección que nos ha dado, esta clase hermosa de la historia del carnaval, más precisamente en el norte de nuestro país, que en el caso de Salta se remonta a 1891, y obviamente vamos a seguir en esta radio pública contagiando de carnaval desde otro lugar, como dice usted, desde el lado de la memoria.
Si me pueden hacer llegar una copia de mi entrevista, se lo voy a agradecer.
Pero
porque tengo un programa de radio, por allí la voy a compartir.
Por supuesto.
Pero me despido con las palabras del gran poeta, el barbudo Manuel José Castilla,
sí.
Que en una línea nada más de un poema,
dígame.
Él dice, esta tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado. Entonces otro poeta, un vecino del barrio, de la cuna de los poetas de Villa Cristina, y Hugo Alarcón, decía, si yo no hubiera nacido en la tierra donde nací, anduviera arrepentido de no haber nacido aquí. Y la copla popular dice, soy de Salta y hago falta. Y entonces
supuesto.
Así, de copla en copla andamos celebrando este carnaval. Ha sido un placer, muchas gracias, país.
Un placer, Miguel Ángel Cáceres, investigador, historiador, poeta y salteño. Y como ya cantan los coyuyos, llega el carnaval.